Eso no, hoy día no, hasta ahora por lo menos no se vincula con ningún delito, ni con ninguna infracción de otro tipo, digamos. Por lo tanto, yo no creo que en este momento vaya a sufrir mayores sanciones, salvo probablemente el desprestigio de decir, bueno, esta persona estuvo involucrada en este tipo de actuaciones, digamos, que no son, que son negativas para el sistema institucional.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y señalado como el líder del Tren de Aragua, se convirtió en uno de los primeros hitos de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad y combate al crimen organizado. La caída de Niño Guerrero también abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener en la organización del Tren de Aragua y en causas de alta connotación pública, como la investigación por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Nos amplía la información Josefa Chiamaro.
La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero y máximo líder del Tren de Aragua, marcó un nuevo capítulo en la ofensiva contra la organización criminal transnacional luego de un operativo coordinado entre Estados Unidos y Venezuela. La caída de Guerrero tiene especial relevancia para Chile debido a su impacto en el debate sobre migración irregular, crimen organizado y el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo secuestro y homicidio ha sido vinculado por investigadores a integrantes del Tren de Aragua. Bajo este contexto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el operativo. Por su parte, el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manrique, sostuvo que la muerte del líder criminal podría tener efectos relevantes para el avance de la investigación.
También es una señal esperanzadora la colaboración entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas. Pero la caída de un líder no significa el fin de una estructura criminal.
Puede tener una importancia significativa en dos aspectos. Primero, las estructuras de mando del Tren de Aragua, la eventual coherencia interna.
La radio logró acceder a la opinión del hermano de Ronald Ojeda, quien afirmó que la muerte de Niño Guerrero supone la pérdida de una fuente potencial de información relevante para el esclarecimiento del caso.
Según antecedentes recabados por BioBio, la radio, las amenazas que obligaron a suspender las clases en el Instituto Nacional fueron reiteradas y alcanzaron a varios funcionarios. La investigación ya está en manos del Ministerio Público, mientras los estudiantes permanecerán con clases online hasta el inicio de las vacaciones de invierno. Se amplía Valentina Obrecki.
Nuevos antecedentes surgieron respecto de las amenazas que mantienen suspendidas las clases presenciales en el Instituto Nacional. Según pudo conocer la radio, los mensajes intimidatorios alcanzaron a distintos funcionarios del establecimiento y tendrían una gravedad mayor a la conocida inicialmente. Las amenazas comenzaron la noche del jueves e incluían advertencias sobre un eventual tiroteo, además de videos con imágenes de material balístico. A raíz de estos antecedentes, el SLEP de Santiago Centro y la Seremi de Educación resolvieron mantener las clases en modalidad online durante toda la próxima semana. Mientras el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del organismo sostenedor, la directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales, defendió la suspensión de las clases presenciales por motivos de seguridad.
Y en este caso, incluso hay, creo que, una negligencia del SLEP que no aportó los antecedentes en una apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Hemos abordado la situación con la alternativa de continuar con clases remotas durante esta semana, resguardando la seguridad de la comunidad educativa.
La denuncia ya está en manos del Ministerio Público, que continúa investigando el origen de las amenazas.
Y en noticias del exterior les contamos que las autoridades de Kuwait han despojado de su nacionalidad a 2.193 personas, la gran mayoría personas que adquirieron la ciudadanía por dependencia en una de las peores purgas en un solo día de una campaña iniciada a finales de 2024 orientada contra críticos al gobierno, informaron este domingo medios locales. Los periódicos kuwatíes Al Jadida, Al Anba y Al Sayasa todos citando el boletín oficial Cuati, indicaron que fueron emitidos 8 decretos en los que se informaron de la desnaturalización y retirada de la nacionalidad a todas esas personas de este pequeño país árabe del Golfo Pérsico. La gran mayoría de los afectados obtuvieron la ciudadanía a través de la naturalización por dependencia, es decir, porque sus cónyuges o familiares contaban con la nacionalidad, mientras que a unos pocos se la revocaron sin dar motivos en esta nueva ola. Estos decretos llegan en un momento de gran tensión en Kuwait por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por los ataques del país persa contra el vecino árabe aliado de Washington. Las autoridades kuwatíes han revocado la ciudadanía kuwatí a decenas de miles de personas desde finales de 2024 mediante la aplicación retroactiva de modificaciones a la Ley de Nacionalidad de 1959. La revocación afecta principalmente a las mujeres que se habían naturalizado por matrimonio con hombres kuwatíes, privándolas de sus derechos y del acceso a servicios esenciales de acuerdo con Amnistía Internacional. Uno de los casos más recientes, más sonados, ha sido contra el periodista palestino-estadounidense Ahmed Shibab Eldin y sus dos hermanas, al ampararse en una ley que prohíbe la doble nacionalidad. La decisión se produjo tras su detención de 52 días en Kuwait por haber compartido en redes sociales publicaciones y videos relacionados con el conflicto en Irán. En el pasado febrero, el gabinete de Kuwait aprobó enmiendas a la Ley de Nacionalidad del país, en la que reforzó la autoridad del gobierno para otorgar y revocar la ciudadanía en medio de una represión contra los considerados críticos del gobierno. Para las personas afectadas, las consecuencias de perder su ciudadanía y documentación significan la revocación de la identificación, pérdida del acceso legal a empleos, congelación de cuentas bancarias y la inminente amenaza de convertirse en apátridas permanentes. 4 de la madrugada con 6 minutos, 5,5 grados marcan los termómetros en Santiago. El cielo se encuentra con nubosidad parcial, la humedad alcanza al 89%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Quillón. 6 grados de temperatura a esta hora en esta ciudad ubicada en la isla grande de Chiloé, con cielo despejado y una humedad del 93%, mientras que Puerto Montt a esta hora presenta 1 grado bajo cero, con cielo nublado en la capital de los lagos y una humedad relativa en el aire que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
4:08 es la música de Simple Minds que suena aquí en la radio. Saludemos a un amigo en común de junto a Rodrigo de la Rosa, ¿no?
Sí. Por favor.
Saludemos a Claudito García, que está hasta ahora con nosotros en la sintonía. Un abrazo grande. Ya está acostadito, sí, sí. Pues. Escuchando y viendo el trasnoche de la radio. Abrazo enorme para don Claudio. Escuchamos Simple Minds aquí en el trasnoche de la radio. Bueno. Si quiere preguntar por qué nos reímos, bueno, se lo vamos a decir por interno nomás. ¿Eh? Es lo que está diciendo Rodrigo La Rosa en este momento. Ya. Vamos a la música aquí del trasnoche.
Defense is my innocence.
loses my innocence, I'll be hypnotized.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Cuando uno escucha a Coti, lo primero que aparece es una mezcla bien reconocible: melodía pop, raíz argentina, algo de rock, algo de canción de fogón y una manera directa de escribir sobre el amor, la pérdida y los días que pasan. Pero antes de ser Coti, fue Roberto Fidel Ernesto Sorokin. Nació en Rosario, Santa Fe, el 14 de junio de 1973. Muy chico, se fue con su familia a Concordia, Entre Ríos, en la vecina República Argentina, una ciudad que marcaría sus primeros años y donde empezó a acercarse a la música. A los 11 años ya tocaba la guitarra y escribía sus primeras canciones. No era todavía el compositor de éxitos que después cantarían millones. Era un niño probando acordes, descubriendo que una melodía podía ordenar emociones que a veces no tienen nombre. En su juventud volvió a Rosario, estudió en la Facultad de Artes de la Facultad de Humanidades y Artes y formó una banda llamada Luz Mala. Ese primer camino no fue menor porque le permitió grabar un disco producido nada más y nada menos que por Lito Nebbia, una figura fundamental del rock argentino. Para cualquier músico joven, trabajar cerca de alguien como Nebbia era entrar a una escuela no escrita, la de las canciones bien hechas, la del oficio, la de entender que la música popular también puede tener profundidad. Después vino Buenos Aires y ahí Coti empezó a moverse en estudios, sesiones, producciones y colaboraciones. No apareció de golpe como cantante solista. Antes fue músico, productor y compositor para otros. Trabajó con Javier Calamaro y también colaboró con cerca de Andrés Calamaro en una etapa importante del rock argentino a fines de los 90. Ese dato ayuda a entender a Coti Sorokin mejor, porque no nace como un artista fabricado alrededor de una cara o una moda, sino que desde el estudio, desde el arreglo, desde una guitarra, desde la propia canción. Y eso explica por qué antes de que muchos supieran su nombre ya estaban escuchando canciones suyas en voces ajenas. Y ahí empieza la historia de Coti, que empezamos también a escuchar con sus canciones. Escuchamos a esta hora, Antes de ver el sol, es Coti Sorokin en el día de su cumpleaños, porque nació en un día como el 14 de junio de 1973 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Coti en la radio.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí.
va con 19 minutos la música de Coti aquí en el Trasnoche, que fue uno de esos nombres que circulan mucho dentro de la industria y no siempre llegan al público masivo. Es un tipo que compone, produce, arregla, sugiere, graba guitarras, ayuda a construir un sonido. Pero en algún momento ese oficio silencioso empezó a quedarle pequeño. Había canciones que no quería entregar, canciones que él necesitaba cantar. A comienzos de los 2000 empezó a trabajar en su primer álbum como solista. El disco fue grabado con producción de Coti y Cachorro López entre Buenos Aires, Miami y Madrid. Ahí aparece una de las claves de su carrera: Argentina como origen, España como plataforma y América Latina como su territorio natural de circulación. Su debut solista llegó con canciones como Antes que ver el sol y Nada fue un error. Dos temas distintos, pero muy representativos. Antes que ver el sol tiene esa sensibilidad de balada pop rock que se queda rápido en la memoria. En cambio, Nada fue un error es una declaración afectiva más directa. Una canción sobre asumir lo vivido cuando incluso esto duele. Después vino Canciones para llevar, publicado en 2004, y el título calza perfecto con el espíritu de Coti. Canciones portátiles, canciones que parecen escritas para acompañar viajes, separaciones, bares, carreteras, llamadas que no llegan y encuentros que se recuerdan más de la cuenta. En ese tránsito, Coti encontró algo difícil, una identidad propia. No era exactamente un rockero tradicional argentino, tampoco un baladista convencional, y menos un cantautor encerrado en la solemnidad. Su lugar estaba en el cruce, el pop, el rock, la melodía, ese oficio de compositor y una voz con cierta aspereza emocional. Y aquí hay que decirlo con precisión: Coti no se volvió conocido solo porque cantara bien sus canciones, se volvió conocido porque ya sabía construir canciones antes de cantarlas. Venía entrenado en el oficio y había aprendido que un estribillo no es solo una parte pegajosa, es el lugar donde una emoción encuentra una frase simple y se queda viviendo ahí. Nada fue un error. La canción también que lo llevó a ser conocido por esas tierras junto a Paulina Rubio y Julieta Venegas.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Bien o para mal, no fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega.
Trasnoche de la radio.
Con 25 minutos. El gran salto de Coti llegó en 2005 con Esta Mañana y Otros Cuentos. Ese disco fue clave porque no solo reunió canciones importantes de su repertorio, también las presentó en un formato en vivo, cercano, con colaboraciones de artistas que ya tenían peso propio en la música latina. Y un ejemplo de aquellas canciones es la que habíamos escuchado hace poco. Nada fue un error, una canción que Coti ya había grabado, pero que explotó definitivamente en la versión junto a Julieta Venegas y Paulina Rubio. El cruce era perfecto. Coti aportaba la composición y la voz áspera. Julieta, una sensibilidad más íntima. Y Paulina, un brillo pop de alcance continental. La canción dejó de ser solo una historia personal y se transformó en una frase colectiva. Nada fue un error. Funciona porque dice algo que mucha gente necesita decir después de una relación. Que incluso lo que terminó, incluso lo que dolió, incluso lo que salió mal, tuvo sentido. No es una canción ingenua, no dice todo fue perfecto, dice algo más adulto, digamos, pasó lo que hicimos, nos marcó y no necesariamente hay que arrepentirse. Ese tipo de escritura convirtió a Coti en un autor reconocible. Su lenguaje no se apoya en metáforas difíciles ni en frases rebuscadas. Trabaja con palabras comunes pero bien ubicadas. Y esa es una virtud enorme en la canción popular: escribir simple sin escribir vacío. A partir de ese momento, Coti empezó a ocupar un lugar más visible. Ya no era solo el compositor que otros artistas buscaban, era también un cantante con repertorio propio, capaz de sostener escenarios en España, Argentina y América Latina. Su carrera además empezó a acumular reconocimientos comerciales e industriales, discos de oro y platino en distintos países, premios y presencia en listas. Pero lo central no está solo en los galardones, lo central es que sus canciones empezaron a formar parte de la memoria emocional de una generación. Coti entró a ese lugar raro y difícil, ese lugar de los artistas cuyas canciones la gente canta incluso antes de acordarse quién las escribió. Y más allá de Nada fue un error, existen otras canciones, como esta, que suena a continuación, que se llama ¿Dónde están, corazón? Coti en la radio.
¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? Quedó la llave de nuestra ilusión, ¿a dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? Una noche da, yeah. ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Y los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabía
volvíamos a amar. El aire que llegaba desde el mar. ¿Dónde está?
En el trasnoche de la radio.
Para entender a Cotia hay que mirar también lo que no siempre aparece en primer plano: su obra como compositor para otros artistas. Porque hay canciones que mucha gente asocia con una voz, pero que tienen detrás la mano de Coti. Una de las más importantes es, escuche bien esto, Color Esperanza, popularizada por Diego Torres. Y aquí conviene ser rigurosos: la canción está registrada con autoría compartida. En la discusión pública sobre su origen, Cachorro López explicó que la música la trabajaron Coti y él, y que la letra fue mayoritariamente de Coti con aportes posteriores de Diego Torres. Por eso, no corresponde decir que Color Esperanza es solo de Coti. Lo correcto es decir que Coti fue una figura central en su composición. Y vaya canción, porque Color Esperanza terminó convertida en un himno de optimismo en el mundo hispano. Una de esas canciones que salen de un disco y empiezan a ser usadas en campañas, actos, colegios, programas de televisión, momentos de crisis y, bueno, otro tipo de celebraciones colectivas. Pero no es el único caso. Coti también aparece vinculado a canciones como Andar Conmigo, de Julieta Venegas, escrita junto a ella; Te Quise Tanto, interpretada por Paulina Rubio; Me Muero de Amor, de Natalia Oreiro; y ¿Dónde Están, Corazón?, junto a Enrique Iglesias. Es decir, su firma está repartida en buena parte de ese pop latino que conocimos de fines de los 90 y comienzos de los años 2000. Ese lugar tiene algo fascinante. Coti era famoso, sí, pero al mismo tiempo muchas de sus canciones fueron más famosas que él. Y eso puede ser una bendición o una condena para un compositor. Bendición, porque significa que la canción vive. Condena, porque a veces el público no sabe quién puso la primera piedra. En 2012, Coti hizo un movimiento inteligente. Publicó Lo Dije por Boca de Otro, un disco donde reinterpretó canciones que había compuesto o coescrito para otros artistas. El título es casi una confesión. Durante años, Coti habló a través de otras voces. Y cuando finalmente decidió cantar esas canciones él mismo, no estaba reclamando propiedad emocional, estaba mostrando el mapa completo de su obra. Obra que seguimos escuchando aquí en este especial musical del Trasnoche de la Radio. Esto se llama 50 Horas.
Cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesas, la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. En silencio, se que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos. El papel es un cuchillo y tu mirada, la propina de la noche. Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble.
De la radio.
Después de la explosión de los 2000, Coti Sorokin siguió haciendo algo que no todos los artistas logran: mantenerse activo sin depender solamente de la nostalgia. Publicó discos, giró, revisitó su repertorio y también buscó nuevos formatos. En 2015 lanzó ¿Qué esperas? En 2016 apareció Tanta magia, registrado en vivo en el Gran Rex. Y en 2018 llegó otro hito: Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón. Un álbum en vivo grabado en uno de los escenarios más simbólicos de Buenos Aires. Ese recorrido muestra a un artista que entiende bien el peso del directo. Las canciones de Coti funcionan en estudio, pero muchas ganan otra dimensión en vivo porque tienen estructura de canción popular. Estrofa clara, melodía recordable, estribillo fuerte y espacio para que el público entre. En los últimos años, Coti también ha seguido grabando y presentándose en distintos países. Su disco, Serenata en Mi Mayor para un Amor y un Atardecer, publicado en 2025, confirma esa búsqueda por sostener un sonido de instrumentos reales, lejos de una producción demasiado automática o dependiente del algoritmo. En entrevistas recientes, él mismo ha defendido la idea de hacer música con músicos reales, con instrumentos reales y de mantener viva la experiencia del concierto. Ese punto es importante porque Coti pertenece a una generación de compositores que cruzó varias industrias distintas. Vivió la era del disco físico, la radio de alta rotación, el videoclip, la caída del disco compacto, el streaming y ahora la época de la atención fragmentada. Y aún así, su capital principal sigue siendo el mismo: canciones. Quizás por eso su obra resiste, porque no depende solo de una estética de época. Nada fue un error, Antes que ver el sol, Color Esperanza, Andar conmigo o Te quise tanto siguen circulando porque tienen algo que el público reconoce: una emoción directa, melodía y memoria. Coti no es solamente un cantante argentino, es un autor de canciones que viajaron más lejos que su propio nombre. Y tal vez esa sea la mejor definición para cerrar su biografía: un músico que escribió para otros, cantó para sí mismo y terminó entrando por ambos caminos en la historia del pop en español. Y cerramos con esta versión cantada con Miranda, de uno de los éxitos de Paulina Rubio, por supuesto, de autoría de Coti Sorokin, Te quise tanto.
No puedo vivir en esta realidad, y cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti. Solo por la oscuridad, en mi habitación no cabe nada más. Solo está tu voz que golpea en mi frente y ya nada la puedo callar. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Por ti. estarás conmigo en este amanecer. Si es un imposible seguir adelante, un castigo es mirar hacia atrás.
Tango que no sé querer, tango que no supe amar a nadie más. Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podré borrar. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Te quise tanto que para mi piel solo quiere tus besos. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Una vida no alcanza y me queda buscando por ti.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Un completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
4:46, escuchábamos ahí a Stevie Wonder con She Is In Lovely, uno de los clásicos de este artista estadounidense aquí en la radio. ¿Será que el enjambre sísmico que se ha registrado en los últimos días allá en la región de Atacama puede ser una, o puede ser considerado una alerta de terremoto? Bueno, durante la madrugada y mañana del jueves 11 de junio se registraron más de 10 sismos, incluso muchos más, frente a las costas de la región de Atacama, algunos de magnitud superior a 5 grados y con profundidades cercanas a los 30 kilómetros, lo que hace más perceptible el movimiento de la superficie. Ante este escenario, en el Expreso Biobío conversaron con el director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, así quien aseguró que no es una situación nueva en esta región y los describió como un enjambre sísmico. Pero insistimos ante la pregunta, ¿esto puede ser considerado una alerta de terremoto? Bueno, preguntas y respuestas que la sostiene Sergio Barrientos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en esta conversación que sostuvo en el Expreso Biobío.
Sismos que se han registrado en estas últimas horas, últimas 8 horas, en la costa de la región de Atacama. En particular estoy viendo acá en el Carrizal Bajo, se han dado varios sismos de intensidades que llegan hasta, estoy viendo, 5.5 a las 8:22, 5.4 a las 8:06, 4.4 a las 8:02, a las 8:44, 3.4, ahí se está moviendo.
Y no tan profundos, 30 kilómetros de profundidad. Mira, por lo que hace aún más perceptible el movimiento telúrico en la superficie, que no es menor eso también.
Vamos a hablar justamente con quien es director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, está en línea con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Sergio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo la magnitud y lo que también apuntaba Danilo, ¿no? La profundidad. ¿Cómo lo miran ustedes esta situación que se está dando ahí en esa zona?
Bueno, no es una situación nueva. ¿Ya? En esta región. Se han dado en el pasado varias veces en las cuales ha ocurrido este tipo de secuencias sísmicas que son bien particulares, en que no hay un sismo principal, sino que hay varios que tienen la misma magnitud y muchos de ellos con sus propias réplicas. Entonces, en este caso hay un 5.5, es el mayor, pero el 5.4 que le sigue es prácticamente de la misma magnitud, y un 5.3 anda de más o menos cerca de la misma magnitud del sismo más importante, de manera que lo llamamos como un enjambre. Un enjambre sísmico. Y este tiene a su vez sus réplicas de menor magnitud. Esto ha sucedido en el pasado en esta región, así que no es una novedad. Pero hay que recordar también que este lugar es un lugar donde no ha ocurrido un sismo mayor de magnitud. En el pasado, en noviembre del año 1922, ocurrió una magnitud 8.6. Así es que es un lugar donde ocurren terremotos muy importantes, y hace más de 100 años que no ocurre uno en esta región de este tamaño.
Claro, sí. ¿Se puede ya definir como enjambre sísmico?
Sí, esa es la definición más apropiada para este tipo de secuencias, donde hay varios sismos que tienen aproximadamente la misma magnitud y con sus sismos menores también. Así es que por el momento lo llamamos como enjambre, y todos estos sismos están ocurriendo prácticamente en la misma localidad, digamos. Claro. En la costa afuera, frente a las costas un poco al norte de Carrizal Bajo.
Sergio, ¿esto se puede entender como una advertencia? Sabemos que no se pueden predecir los temblores, los terremotos, pero ¿es un llamado de atención? ¿Esto realmente estamos hablando de que una seguidilla de sismos permiten que se libere energía? ¿Cómo lo leen ustedes a propósito de alguna proyección o algún llamado de alerta, alguna advertencia?
Es muy difícil poder responder esa pregunta apropiadamente. Sabemos que no existe la capacidad de poder predecir terremotos. De modo que uno no quiere más que esperar qué es lo que ha sucedido, o tratar de entender lo que está sucediendo con lo que ha sucedido en el pasado. Y hemos visto, como decía anteriormente, que en esta región ocurren estas secuencias sísmicas con donde hay varios terremotos de mayor magnitud, de magnitud 5.5 hasta 6, y también con sus réplicas. Han ocurrido también en el pasado estos enjambres sísmicos. Así es que no es una novedad, Pero hay que tener en cuenta que en Chile ocurren terremotos importantes de magnitud 8 o superior. Yo diría que de como promedio en los últimos 450 años tenemos sismos del orden de uno cada 12, 15 años, un terremoto de magnitud 8 o superior en alguna parte del país. De modo que esto nos recuerda que siempre tenemos que estar preparados por la posible ocurrencia de terremotos.
Pero estos sismos pequeños advierten de que próximamente nos podríamos liberar de un movimiento más contundente, más robusto, o eso no existe, de que se va liberando la energía. Me refiero a estos temblores pequeños.
Sí, perfecto, sí entiendo la pregunta. Sí, en realidad algo de energía se libera. Estos sismos están ocurriendo muy cerca o en el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Sin embargo, los sismos que liberan realmente lo que está acumulado, lo que se acumula en el equivalente de desplazamiento a 6,5 centímetros por año, por más de 100 años, por 100 años se llevan como 6,5 metros acumulados desde el último terremoto importante en esa región. Estos temblores no liberan sino unos poquitos centímetros, los magnitud 5.5 de ese orden o 6. Los que realmente liberan la cantidad de metros, el equivalente deslizamiento de metros acumulados durante estos últimos 100 años, son los terremotos grandes, son los terremotos de magnitud 8 o superior. Esos son los que de alguna manera acomodan el desplazamiento equivalente de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y estos chicos solamente liberan muy poco y no alcanzan a cubrir lo que está pendiente por liberarse.
¿Se entiende, profesor? Usted dice, claro, que esto es frecuente, ustedes que lo están estudiando todos los días, ¿no? Entregan los informes, en fin, los especialistas. Pero ¿a qué sí hay que estar atentos? ¿A la frecuencia, a la magnitud, a la profundidad, para levantar quizás alguna alerta?
Bueno, yo diría que siempre en Chile siempre tenemos que estar alerta, y esto no es más que una indicación adicional. Nuevamente volvemos a cómo interpretar esta secuencia. Solamente una vez que evolucione, una vez que termine la secuencia, si viene con un sismo mayor o sencillamente tiende a desaparecer, como ha sido el caso de los últimos 20 años.
Voy a ir ahora por una radio y de ahí te veo la mochila.
De manera que es posible y probable también que esto termine, la secuencia termine, temblores se hagan cada vez menos frecuentes hasta desaparecer. Uh-huh. Es lo que ha sucedido en las últimas secuencias, últimas 5 o 6 secuencias que tenemos registro. Claro. Así es que eso parece ser probable, pero no podemos dejar de pensar que aquí podría ocurrir un sismo mayor. Es una zona que ha sido definida como una brecha sísmica, ya que hace más de 100 años que ocurrió el sismo más importante.
Claro. Podría eventualmente, como estamos en un país sísmico, están las placas, así que estamos ya, claro, la posibilidad ocurre. Un auditor pregunta, ¿cómo saben que se trata de una réplica y no de otro sismo?
En realidad, las réplicas se definen como réplicas todos aquellos sismos de menor magnitud que los sismos principales, o que el sismo principal. ¿Ya? El sismo principal, y en general, yo diría que cuando se trata de un sismo principal con sus réplicas, en general, la réplica más importante tiene una unidad menos en magnitud que el sismo principal, no más que eso. Pero aquí estamos hablando de varios sismos prácticamente de la misma magnitud, así que por eso lo definimos como un enjambre.
Profesor, aquí nos recuerda también a través del WhatsApp un auditor y nos dice: recuerden que el terremoto de Iquique fue así, muchos temblores antes del principal. ¿Suele ocurrir eso?
Sí, en Iquique sucedió exactamente. Qué buena memoria tiene el auditor.
Sí.
Dos semanas antes del primero de abril del 2014, hubo una serie de temblores que comenzaron con un 6.7 con sus réplicas. Y después, dos semanas después, ocurre el terremoto del primero de abril del 2014 con un 8.2. También ha habido otros sismos que han sucedido en secuencias similares. Por ejemplo, el terremoto de 1985 en Chile Central. Claro. También estuvo como 2 o 3 semanas con sismicidad previa frente a las costas de San Antonio, Algarrobo, en fin, incluso sismos perceptibles. Uh-huh. Así es que hay secuencias que son precedida por sismos precursores, pero también hay otras que, en las cuales se dan lo que nosotros creemos como precursores, sin embargo no sucede nada después, y también se da el otro caso que ocurre un terremoto grande inmediatamente sin tener ningún signo precursor, por lo menos en tipo de temblores pequeños en la misma zona con anticipación. Así es que suceden todas las combinaciones posibles.
No implica lo que está sucediendo ahora que pueda terminar como el caso de Iquique. En fin, sabemos que es un país sísmico y sabemos que lo importante también es estar preparados, estar informados. Sergio Barrientos es director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. Profesor, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a estar atentos.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Emborracharme, hey, me esperaba enamorar.